Hola, buenas tardes, María Yolanda, Oliva, Estefano, Signorelli. Muchas gracias por estar aquí. Y yo sé que el martes no es vuestro día, pero os agradezco doblemente que acompañéis esta sesión conmigo. Así que un placer. ¿Se escucha? ¿Todo va bien? ¿Ya estamos grabando la sesión? Perfecto. Bien. Para las personas que vayan a reproducir esto y que no están aquí ahora, pues bueno, ya decíamos ayer en la tutoría que mantuvimos, en la que comentamos el texto de Beatriz Nates Cruz. Hoy esta mañana, por cierto, les he enviado ya la grabación. Entonces decíamos ayer que vamos muy bien con el programa de la asignatura y acabamos de finalizar el primer bloque dedicado a antropología cognitiva. Entonces, en esta transición entre la cognitiva y la simbólica, y comenzaremos ya después de Semana Santa, me ha parecido oportuno, lo llevo haciendo hace un par de años o tres, por mi cuenta, y la verdad que todo el mundo lo agradece, porque esta es una obra que para mí está un poco olvidada, Argonautas del Pacífico Occidental, de Bronislaw Malinowski, lo tengo aquí, quien quiera lo puede obtener por precios irrisorios, como siempre digo. Esta obra, yo tengo aquí la edición de 1973. Yo tengo una edición del año 72. Que es la primera que sale en España. Es la primera edición del 73. La obtuve por un portal, todo colección. Y es magnífica. Bien, pues entonces yo decía que esta obra, que cumbre, estamos en una asignatura que es conocimiento etnográfico. Conocimiento etnográfico. Y yo creo que atender a lo que hace Malinowski cuando viaja a estas islas de allí de la Melanesia, a hacer su trabajo de campo, no es que viaje, le coja allí por circunstancias de la Primera Guerra Mundial. Y entonces me parece que tenemos tiempo entre este final de cognitiva y el paso simbólica, de dedicarnos una clase a usted. De abril del 86. Ah, muy bien. Pues yo tuve la suerte, Yolanda, de entrar en el portal Todo Colección de Internet, la busqué y la obtuve. Y resultó, yo no me di cuenta. Cuando la compré y llego a casa, me di cuenta que era primera edición, mayo del 73. Es esta. Forrada de plástico, además, con un forro de plástico, solapas, es una verdadera maravilla. Yo la he leído un par de veces. La he leído un par de veces y siempre la leo porque me parece que es fantástica. Esto ya hoy día se lee como una novela de aventura o de viaje. Pero claro, una novela de viaje en un sentido etnográfico. Y en ese sentido aprendemos. Por eso yo he creído oportuno pues, hacer un corte en el programa y hablar de ella. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar, Lo primero que tenemos es en esta obra para mí es relevante. No sé si la has leído completa, María Blanda, y tú la has leído, Estefano, o no. Pero yo os hablo como si no lo hubiéramos leído, ¿vale? Y en un sentido genérico. Tenemos que conocer quién fue Bronislaw Malinowski. Un señor que nace en 1884, en 1942. Este hombre... El prólogo. Sí, el prólogo. Este hombre, como sabemos, es fundador del funcionalismo en la antropología británica. Esto es importante ubicarlo. Aquí ya enlazamos con la asignatura Historia de Antropología 1. Él nace en Cracovia, sabemos, es un señor polaco, en Cracovia, en el imperio entonces austrohúngaro, y es uno de los fundadores de la antropología social británica. Sabemos que está Bronislaw Malinowski, Radcliffe Brown, en fin, Seligman, antes está River, en fin. Y lo que lo hace más, para mí, más importante, es que es la persona que se va a dedicar al trabajo de campo real. Ya pasamos del antropólogo de sillón, de salón, de gabinete, a la persona que está en el campo y convive con la comunidad, y hará durante mucho tiempo. Él viajó a Papúa Nueva Guinea y le coge allí la Primera Guerra Mundial y se ve imposibilitado de regresar por su ascendencia polaca y austrohúngara, pues no se sabe si es alemán o no, con lo cual pues no puede salir de allí. Le coge la Primera Guerra Mundial y en las Islas Trobian espera hasta que se acabe la guerra. Y entonces, como no tiene nada que hacer, desde el 14 al 18 se dedica a hacer un trabajo de campo acerca de una ceremonia muy importante allí, que es el Kula, como sabéis, y la que va a emplear una primera metodología de campo, como es la observación participante. Él se convierte en un observador participante y es la primera vez que esto sucede, ¿no? Pero lo más importante para mí es que va a dejar escrito en sus diarios todos los hechos, sus pensamientos personales, sus soledades, y va a ser una persona muy, muy clara en ese sentido. En ese sentido. Todo esto que hace ahí se publica en 1922, cuando hace el doctorado en la London School of Economics, y edita esta obra que hemos visto, Los Argonautas del Pacífico Occidental, que le va a dar fama ya universal. En concreto, por el hecho de que de alguna manera ella pone en la mesa cómo tiene que trabajar un etnógrafo en el campo en contacto con sus comunidades. Y todo esto tenido de cierto psicoanalismo basado en las teorías que se están publicando entonces de Freud, por ejemplo, ¿verdad? Es un funcionalismo con corte psicoanalítico, sin duda, ¿eh? Está presente el psicoanalismo, que él aplica la psicología de los pueblos primitivos bajo su óptica. Bien. Luego, el contexto de aparición de esta obra. Si queréis saber más de Broniland Malinowski, hay un manual, que es el de Bohannan y Glaser, que se estudia en Historia y Antropología 1. En la página 281, ahí tenéis los antecedentes, el funcionalismo psicoanalítico y su introducción. Estamos en la Primera Guerra Mundial. Malinowski se encontraba comenzando sus estudios de parentesco en Melanesia, haciendo trabajo de campo para el parentesco. Era algo, una rama que se estaba extendiendo, estudiar cómo está la genealogía, ¿verdad?, del parentesco, y él se va a Melanesia. Y él le coge el estallido de la Primera Guerra Mundial, 1914. Claro, su nacionalidad polaca, como decía, nacido en Cracovia, Imperio Austrohúngaro, nada más y nada menos, lo convertía en un enemigo del Reino Unido. Por lo que le sugieren que se permanezca en Oceanía durante el conflicto. Esto que le viene fantástico, porque le posibilita su estadía prolongada 4 años en Melanesia, y así va a ser uno de los pioneros del trabajo de campo etnográfico, como explicita el propio Malinowski en la introducción del libro. Él va a estar de septiembre del 14 a marzo del 15, fíjense ya, 6 meses. De junio del 15 a mayo del 16, pues prácticamente un año. Y de octubre del 17 a octubre del 18, otro año. Esto jamás se ha sucedido en un antropólogo, en un etnógrafo. Claro, estas estadías consistían en alejarse de todo contacto con el mundo occidental, con europeos académicos, funcionarios, viviendo en Melanesia, con lo cual no le queda otra, y esto es lo que tenemos que aprender, que sumergirse en la vida cotidiana de los trobriandes. Tiene que estar viviendo con ellos, conviviendo con ellos, compartiendo el campamento día a día. Si bien en Los Argonautas del Pacífico Occidental Malinowski describe, explica y refleja a la sociedad trobriandesa desde un análisis antropológico, especialmente desde la perspectiva nativa, Eric, hay una mirada personal, íntima, sobre su estadía en Melanesia, que eso lo podemos ver cuando leemos sus diarios. Sus diarios se los publican, afortunadamente, de manera póstuma, su viuda, en 1967, 50 años después. Menos mal que se publicaron. y lo publica la viuda bajo el nombre de A Diary in the Strict Sense of the Term, un diario en el sentido estricto del término. Menos mal que se publicó. Hasta aquí podemos ver el contexto de aparición del texto. Luego está el prefacio, que me parece fantástico, de Jane Fraser. No sé si lo habéis leído. El prefacio de Jane Fraser. Nada más y nada menos. Fechado en 1922. Leerlo porque estamos escuchando la voz de Sir James Fraser, autor de La Rama Dorada, uno de los libros míticos de nuestra disciplina, aunque ha sido superado, evidentemente. Pero había que escribirlo en 1920 cuando lo escribió, La Rama Dorada. Creo que fue antes. Entonces, leamos el prefacio de James Fraser, ¿de acuerdo? Dice, mis observaciones versarán en parte sobre el método del autor y el tema del libro. Y habla primero del método y enfatiza la experiencia, el trabajo de campo, la preparación teórica para ir ahí a hacer un trabajo. Con lo cual, ya que tenemos una primera tarea, leer el prefacio de James Fraser, que son prácticamente una, dos, cuatro paginitas. Real. Y situémonos en 1922, no ahora. Nos tenemos que situar al final de la Primera Guerra Mundial. Luego está el prólogo del propio autor. Y ahora aquí escuchamos ya la voz de Malinowski. Que fíjense qué cosa más curiosa, está fechado en 1921, un año antes que la introducción de Fraser, del prefacio, un año antes, y está fechado en el Boquín y Cod de los Vinos, Tenerife. Eso es interesante. Florian Malinowski está en Tenerife por circunstancias personales, y ahí es donde él redacta el prólogo del propio autor a su propia obra. También muy interesante, porque nos va a poner en marcha sobre cómo ha llegado a hacer este libro. ¿Por qué surge este trabajo etnográfico, donde él manifiesta interés por aspectos sociales, culturales y psicológicos de la comunidad? Dice él, he vivido en este archipiélago cerca de 2 años, en el curso de 3 expediciones a Nueva Guinea, lo que me ha permitido adquirir un perfecto conocimiento del idioma. Está hablando Malinowski. Hice mi trabajo completamente solo, viviendo la mayor parte del tiempo en los poblados indígenas. En consecuencia, tenía constantemente ante mis ojos la vida diaria de los nativos, a la vez que tampoco podían escapárseme los sucesos casuales o dramáticos, muertes, peleas, alborotos, pueblerinos, ni los acontecimientos ceremoniales y públicos. Con lo cual, me parece interesantísimo que leamos el prefacio de Sir James Fraser y este prólogo del propio autor de 1921. Tampoco está mal que se lean los reconocimientos, porque leer los reconocimientos en la página 15 nos va a situar en la historia de la antropología de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las personas que lo ayudan a él en esta época, pues nos tienen que sonar la London School of Economics, por ejemplo, ¿verdad? Los instrumentos que se lleva al campo, una cámara fotográfica, un fonógrafo para grabar, instrumentos antropométricos, y demás parafernalia que requiere el trabajo etnográfico. Salí hacia Australia en 1914, y lo explica, ¿y a quién agradece? Pues muchas personas que conocemos. Y luego, para mí es muy interesante la introducción, que está en la página 19. Porque en la introducción, que son pues prácticamente 22 páginas nada más, 22 páginas nada más, Él nos va a hablar de una manera ordenada, en primer lugar, de la presentación del kula. Esta ceremonia tan simbólica, con tantos recovecos desde el punto de vista simbólico, económico, de reforzamiento de los lazos sociales de la comunidad de los Trobria, en fin. En segundo lugar, nos va a hablar del método. El método en etnografía, la página 20 lo tenemos. Dice él aquí, considero que una fuente etnográfica tiene valor científico incuestionable siempre que podamos hacer una clara distinción entre, por una parte, lo que son los resultados de la observación directa y las exposiciones e interpretaciones del indígena, por un lado, y por otro, las deducciones del autor, de él, basadas en su sentido común y capacidad de penetración psicológica. Esto lo tenemos en la página 21. Y luego matiza en esta misma página, abajo, en este párrafo segundo de la página 21, en el centro, dice, en etnografía hay, a menudo, una enorme distancia entre el material bruto de la información, tal como se presenta al estudioso en sus observaciones, las declaraciones de los indígenas, en el caleidoscopio de la vida tribal, es decir, la visión émic. Pues hay una enorme distancia entre este material bruto émic y la exposición final y teorizada de los resultados étic por parte del autor. El etnógrafo tiene que salvar esta distancia a lo largo de los laboriosos años que distan entre el día que puso por primera vez en la plaga indígena 1914, e hizo la primera tentativa para entrar en contacto con los nativos y el momento en que escribe la última versión de sus resultados, 1922. Un breve bosquejo de las tribulaciones de un etnógrafo, tal y como yo las he vivido. El sentido de la autoría lo tiene muy presente. Puede ser más esclarecedor el sentido de la... El breve bosquejo de las tribulaciones, tal como yo los he vivido, puede ser más esclarecedor que una larga discusión abstracta. Es decir, el diario de campo y sus explicaciones porque las ha vivido. Y luego habla ya del trabajo de campo en el epígrafe 3, en qué consiste, cómo obtener los informantes, cómo irse a vivir allí, dónde poner la tienda, convivir con ellos, no convivir con ellos, estar a distancia, tener un tiempo de descanso para él mismo, cómo elegir los informantes, los principios metodológicos. A mí me parece fascinante volver a leer esto. Y luego dice, condiciones adecuadas para el trabajo etnográfico. Me parece fantástico esto. Yo, como etnógrafo, ¿dónde me tengo que instalar? ¿Dónde he de vivir? ¿Cuándo tengo que visitar el campo? ¿Cuándo tengo que estar con los informantes? ¿Y cómo tengo yo que estar para yo tener de alguna manera un lugar para mí, privado, donde yo me pueda recluir, donde no haya nadie, y pueda dedicar a ordenar el diario, las notas, las fotos y todo eso? Luego habla de métodos activos de investigación. ¿Cómo? Aquí va a hacer un recorrido por cómo se ha ido investigando hasta su época en otros campos. Él enfatiza mucho estudiar la estructura social. Fíjense lo que dice aquí. Página 28. El etnógrafo de campo tiene que dominar con seriedad y rigor el conjunto completo de los fenómenos en cada uno de los aspectos de la cultura tribal. El etnógrafo que se proponga estudiar solo religión, o bien solo tecnología, o solo organización social, por separado, delimita el campo de su investigación de forma artificial. Y eso le supondrá una seria desventaja en el trabajo. Él trata de hacer un trabajo de campo total de esta sociedad. Yo creo que hoy día esto es casi prácticamente imposible. Pero claro, él como se llevó allí 3 años o 4, le dio tiempo Estuvo 4 años conviviendo con ellos. Esto ya digo que es una cosa sin precedentes. En ese sentido, él puede hablar de que compartimentar e ir solamente a estudiar la religión, pues es una reducción. Es un reduccionismo. Porque una cultura es total. Y él lo intentó. Por eso para mí es la grandeza de esta obra, ¿verdad? Luego va a hablar de estructura tribal y anatomía de la cultura, de la vida indígena en sí, la vida indígena, cómo transcurre día a día esta vida. Dice él, es necesario enriquecer el estudio observando la manera en que se practican las costumbres. ¿Cuál es el verdadero comportamiento de los indígenas sometidos a sus preceptos? Y de ahí sacar conclusiones sobre el comportamiento real. Y además critica que muchas veces se han llegado a conclusiones erróneas porque los informantes no estaban preparados. Eran personas amateurs, aficionados, residentes en el lugar durante muchos años, como eran comerciantes, colonos, sanitarios, funcionarios, militares, agentes, que no tenían una preparación básica para la etnografía y no emitían informes científicos, sino impresionistas. Esto lo tenemos en la página 35, cuando habla de la vida indígena. Luego, concepciones, opiniones y formas de expresión, el capítulo 8. Aquí va a aludir a aspectos de la lengua, de la psicología, de los estados mentales, una parte muy psicologizante. Y luego, ¿cómo citar a las personas que nos hablan? Con su propia voz, el verbatim que conocemos, para declarar las expresiones de importancia y utilizar el verbatim. Y esto es importante en este epígrafe para saber cómo trasladar al texto, al diario, al texto final, las opiniones y formas de expresión de los nativos. Finalmente habla del resumen de la argumentación. Resumen de la organización que tiene que ver con el diario etnográfico. Él habla de los imponderables de la vida real y el tipo de comportamiento. ¿Cómo obtener eso? ¿Cómo obtener todo lo que sucede de manera espontánea en una comunidad? Pues dice, nada más y nada menos que a través de un diario etnográfico que esté siempre presente en la vida indígena. También se pueden ir a narraciones, cuentos, características, informes, que fueron un corpus de documentación, en estos casos oral o grabado, ¿verdad? O grabado. La organización de la tribu y su anatomía de la cultura, los imponderables de la vida real y el corpus de documentos orales, ¿verdad? En estas comunidades de aquella época no lo había escrito. La meta es, en resumen, dice Malinowski, la meta es, en resumen, llegar a captar el punto de vista del indígena, su posición ante la vida, comprender su visión del mundo. Tenemos que estudiar al hombre, y debemos estudiarlo en lo que más íntimamente le concierne, en aquello que le une a la vida. En cada cultura, en fin, yo, esto es el resumen de la argumentación, le sugiero que lo lean, porque aprendemos, esto es una página de trabajo de campo y a veces, muchas veces, de ética, de ética con el otro. Con lo cual, por eso me he permitido traerlo aquí a colación hoy y compartirlo con vosotros. A partir de aquí ya empieza Malinowski a ir desgranando todo lo que va a ser, a su juicio, los aspectos importantes de la vida de esta sociedad, de las Trobrias. Entre Papúa, miren en el mapa dónde están las Trobrias. Las islas todavía entran al norte de Papúa Nueva Guinea, norte-este, cerca del Mar de Salomón. Ahí están las islas Trobias. Es un archipiélago de muchísimas islas, donde hay un circuito, que es el Kula. Están ahí lo que se llama la Melanesia. Está al norte y al este de Australia. Está Papúa, Nueva Guinea, el archipiélago de las islas Bismarck, las islas Solomon, y está todo eso. Ahí está la Trobias. Hoy día están cerca de lo que es el mundo de Papúa Nueva Guinea. Y entonces ella hace ahí, va entrando en materia y nos explica cómo es la navegación y el comercio, en la primera vía de entrada al comercio, en los mares del sur, la ceremonia del Kula. Posiblemente esto del Kula ya lo habéis estudiado, no sé, en la asignatura de antropología económica, os puede sonar, por ejemplo. Entonces habla de lo que es el Kula, el método. Nos va a describir quiénes son los habitantes, los grupos raciales que hay en Nueva Guinea hace un siglo, no lo olvidemos. Quiénes son los indígenas de las Islas Trobias, el papel de las mujeres, magia y trabajo, suelo y cultivo, totemismo y parentesco, el culto a los muertos, la magia negra. Y luego, ¿en qué consiste, desde el punto de vista social y económico, el Kula? Este intercambio, este circuito de intercambio que hay en las islas, qué artículos se intercambian, las reglas del intercambio. Luego, parece que consigue ya entender esto y va descendiendo a aspectos de la cultura local. Y se dedica a describirnos cómo se hacen las canoas y cómo es el circuito de la navegación, ¿verdad? La navegación. La canoa, cómo se divide el trabajo de la canoa, la construcción y ceremonial de una waga, una embarcación, con el rito de inauguración, los conjuros, cómo se bota una canoa y todo lo que tiene que ver ritualmente y desde el punto de vista económico, cómo parte una expedición y se pone a navegar de isla a isla, la partida de una expedición marítima, los ritos y tabúes de una partida, la despedida y todo lo demás. La navegación, naufragio, las islas Amplet, que es unas islas cercanas con lo que hay intercambio. En fin, todo lo que tiene que ver con esto, en general con el Kula, la magia, hay un artículo muy interesante en el capítulo 17, el objeto de la magia y el Kula. Actos mágicos, conjuro, magia sistemática, tabú, magia. El poder de las palabras en la magia, algunos datos lingüísticos. Aquí entra ahora en un poco de lingüística, el valor de las palabras, el valor simbólico de las palabras a la hora de los conjuros, de la magia, de todo lo demás. Y finalmente el significado del Kula, que lo pone en la página 497, el significado del Kula, es una especie como de resumen, ¿no? Lo que él ve que significa el Kula. Es muy interesante esta parte final porque ahí incluso dedica una parte a crítica de ciertas hipótesis antropológicas. Y esto nos sitúa, esa parte final crítica de ciertas hipótesis antropológicas, nos va a hablar de antropólogos británicos como son Taylor, Edward Butler Taylor, James Fraser, la rama dorada, Westermarck y todo lo demás, y la escuela etnológica de Russell, de los que tienen que ver con la antropología alemana y la antropología geográfica, Russell, Grabner, Schmidt, Rivers, Elliot Schmidt, la antropología esta de corte alemán, muy geográfica, ¿verdad?, que hemos estudiado en Historia de la Antropología 1. lo que llamamos la antropogeografía, de escuela alemana y austríaca. Es un dato aquí dice, los detalles y los aspectos técnicos del Kula solo adquieren su significado en la medida en que expresan alguna actitud fundamental de la mentalidad indígena. Le interesa mucho la mentalidad indígena. Lo que decía antes un poco de una visión psicoanalítica, ¿verdad? Interesa el Kula por la mentalidad indígena y de esta forma ampliar nuestro conocimiento como etnógrafo que ensanche nuestra visión y profundicen nuestra comprensión de la naturaleza humana. Ahí está la grandeza de esta obra de Mayer. Lo que verdaderamente habla él, lo que verdaderamente me importa es, al estudiar los indígenas, es su visión de las cosas. Su Weltanschauung, término alemán. Weltanschauung, el aliento de vida y realidad que respiran y por el que viven. Cada cultura humana da a sus miembros una visión concreta del mundo, un determinado sabor de la vida. Yo, es que aquí, cuando uno lo lee esto, pues la verdad que aprende una barbaridad. Para finalizar, dice Malinowski en la página 505, la ciencia del hombre, en su versión más noble y profunda, debe conducirnos a un conocimiento, una tolerancia y una generosidad basados en la comprensión del punto de vista de los otros hombres. Esto hoy día todavía tiene enorme actualidad. Lo escribió en 1920. La ciencia del hombre, en su versión más noble y profunda, debe conducirnos a un conocimiento, una tolerancia y una generosidad basados en la comprensión del punto de vista de los otros hombres. Y luego se critica, en esto cierra, dice, los estudios de etnología, tan frecuentemente malentendidos por sus propios devotos, como una inútil persecución de curiosidades, como una incursión por las formas salvajes y fantásticas de costumbres bárbaras, supersticiones groseras. Esos son los malentendidos. Pues los estudios de etnología podrían convertirse en una de las disciplinas de la investigación científica más profundamente filosóficas y esclarecedoras del espíritu. De nuevo el espíritu. Más hay, dice Malinowski, más hay. La etnología tiene las horas contadas. ¿Saldrá a la luz de su verdadero significado e importancia antes de que sea demasiado tarde? Con esto cierra Malinowski este apasionante libro que me he permitido hoy comentar con vosotros. Y por mi parte, esto ha sido todo. ¿Alguna cosa que ya tenemos tiempo? Yolanda, Estefano, yo os recomiendo que lo leáis, de verdad, porque es fascinante. Aquí tenemos a Brunina a la izquierda, aquí, con un trobrian, un indígena trobrian, detrás se ve una canoa. Él está perfectamente uniformado, con sus polainas, trabajo de campo, conversando. Aquí lo tenemos, esto es una parte del anillo del Kula, de la piezas que se intercambiaban. Y ahora os pongo aquí todo lo que hemos ido comentando. Pues bien, pues por mi parte cerramos la sesión, si os parece. Ya volvemos después de Semana Santa. Volvemos, creo que un poquito. Volvemos el día... el martes 2 de abril. ¿De acuerdo? Es curioso, sí, lo es. Nosotros volvemos a vernos el martes 2 de abril. ¿De acuerdo? Y entonces ya comenzaremos la segunda parte del temario con la obra de Blacking, Es músico el hombre. ¿De acuerdo? En la segunda parte tenemos cuatro lecturas. Blacking, Pritchard, las teorías de la religión primitiva, Víctor Turner, la selva de los símbolos, y el reading, la compilación de textos de Beatriz Cruce, de Paco Cruce y Beatriz Pérez Alán. Tenemos solamente cuatro obras que comentar en la segunda parte, así que vamos muy bien. Pues nada, os agradezco mucho que hayáis estado aquí ahora, acompañando esta sesión extra. Ah, es verdad, habíamos dicho para la P. Sí, un momento, un momento. Gracias por recordarlo. Un momentito que tenemos tiempo, ¿eh? Bueno, os van a hacer un examen, ya lo sabéis, el sistema de evaluación es un tipo test con 10 preguntas y 2 horas. Versarán sobre los libros que hayáis elegido. Sabéis que tenéis que elegir uno de cada bloque. Eso lo tenemos claro, ¿no? De acuerdo. En el examen tenéis que un examen tipo test sobre los libros que hayáis elegido de la primera y de la segunda parte, 2 obras. Y luego está la PEC, la prueba de evaluación continua, de este curso 2023-24. Dice, se trata de que escriba una reseña, o sea, una síntesis, 2.000-3.000 palabras, en torno a 2 preguntas guía que el equipo docente colgará. El equipo docente va a sugerir las preguntas guía. No sé si ya están colgadas, creo que no. Yo no las he visto. Vale. También existe la posibilidad de que hagáis un trabajo de campo, que no es obligatorio, si queréis, ¿eh? Tenéis que hacer una reseña, una síntesis a partir de tus 2 lecturas. Yo creo que es muy importante que os pongáis manos a la obra, ¿eh? Pongáis la mano a la obra con lo que queráis, la PEC. Relacionadas con la obra que vais a leer y las preguntas que el equipo docente ha colgado. Tenéis. Yo me parece muy bien, ¿de acuerdo, María Irlanda? Vale. Buena lección. Una de cada bloque, ¿de acuerdo? ¿Y tú, Estefano, tienes algo claro? En cognitiva, Lakoff. Bien. Lakoff y Johnson, metáforas de la vida cotidiana. Y la parte que estamos dando, quizás estés todavía ponderándolo. Vamos con tiempo, ¿eh? Vamos con tiempo. Yo creo que lo que hay que hacer es ahora es esperar. Esperar. Porque a medida que vayamos avanzando, leyendo a todos los autores, vamos recibiendo muchas fuentes de conocimiento. Entonces, es pronto para lanzarse a hacer la PEC. Tenéis tiempo. Estamos hablando de que la PEC hay que finalizarla quizás a finales de mayo, aproximadamente. Entonces, estamos finalizando marzo. Yo creo que la PEC deberíais de decidir ya definitivamente empezar a trabajarla en el mes de abril. en el mes de abril. Y os va a ayudar a interiorizar esos dos libros sobre los que os vais a examinar, evidentemente. ¿Vale? Yo estoy viendo aquí la PEC. La PEC dice viernes, se abre el viernes 15 de marzo. A las 10 horas. Aún no está abierta. Estoy entrando ahora mismo en que yo había entrado el otro día. Y abre el viernes 15 de marzo. Evaluación continua PEC 2023-2024. No sé si vosotros tenéis acceso, pero yo estoy entrando aquí. No, yo creo que no, ¿eh? Conocimiento etnográfico de cognitivo y simbólica. Abre el viernes 15 de marzo a las 10 horas. ¿Dónde tenéis el texto de la PEC? Yo es que no lo veo. Trabajo de evaluación continua. Ah, ahora lo veo, sí. Realiza en dos partes diferenciadas de tu texto el siguiente ejercicio. Reconstruye la perspectiva de los dos autores leídos. Está muy claro. Y luego, en otra parte, si trabajáramos desde el ámbito de la antropología aplicada, ¿qué categorías conceptuales sacadas de uno de los dos libros? Y los contextos. Y tenéis hasta el 8 de mayo. Hasta el 8 de mayo. No, la entrega es hasta el 8 de mayo, ¿eh? Lo pone. Bueno, la segunda pregunta, guía sobre transformaciones sociales bien ambiciosas. Elegir un campo que os interese. Intentad abordar esa segunda pregunta como una fase previa a un posible proyecto final vuestro. Darle un contenido práctico, no teórico, sino práctico, que es lo que se pretende. La primera pregunta es teórica, sobre dos lecturas, y ahora pasamos a la práctica. Intentad darle un sentido práctico, situaros en un lugar, en un contexto que conozcáis, y cómo abordaríais ahí un trabajo de campo, qué informantes seleccionaríais, en qué momento hay que realizar las entrevistas. Para eso va a valer mucho el trabajo de campo de Malinowski, ¿eh? ¿No os parece? No lo enfocaría así. María Yolanda y Estefano. La primera parte está clara. Una recensión sobre los aspectos más importantes que hayáis visto en cualquiera de los libros. Y luego intentar pasar ahora al campo. Ahora voy a hacer yo el etnógrafo. La etnógrafa. Lo voy a situar en contexto. Yo voy a construir una especie de como de previa a un trabajo de campo. Enfocarlo así. ¿Os parece? Hasta el 8 de mayo. Miradlo en el documento de la tarea de la PEC, ahí pone hasta el 8 de mayo. Con lo cual, pues tenéis dos veces por delante. Insisto, lo primero es seguir escuchando y seguir leyendo. Y ya vosotros ir haciéndolo una especie como de borrador. Una especie de borrador. Una especie de borrador de por dónde coger las ideas generales y hacer un bloque. Tenéis 2.000, 3.000 palabras. Tampoco tenéis que escribir un libro. Entonces, empezando a hacer ya un borrador, por ejemplo, Yolanda, de la domesticación del pensamiento salvaje. Y un borrador de las teorías de la religión primitiva que tenemos que ver, Yolanda, no hemos llegado ahí. Y Estefano, un borrador de qué hablaría de la Coffee Johnson. Y del segundo libro que vayas a hacer. Y haciendo ya una especie como de guión. Y dejar la segunda parte para ya un enfoque mucho más etnográfico. No tengáis problema. Calma. Pues vale, si os parece, cerramos la sesión. Nos vemos el día 2 de abril y comenzamos la segunda parte dedicada a simbólica, como es música al hombre. ¿De acuerdo?